Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 31 minutos, soy Irene Ramos y hoy quiero comenzar con un sonido que nos puede dar un poco una idea del miedo que puede pasar un médico, un enfermero, un sanitario cuando sufre una agresión física o verbal en su centro de trabajo, un centro de salud. Bueno, pues imagínate que eso ocurre. Y precisamente ha vuelto a ocurrir este sábado una agresión con amenazas de muerte. Ha sido de nuevo en San Juan de Analfarache y también de nuevo para reclamar uno de los compuestos que se usan para fabricar la llamada droga de los pobres, el carcubi. Un médico del centro de salud de esa localidad ha sido amenazado de muerte por negarse a recetar a un paciente benzodiazepinas, que están usadas para esta droga, una sustancia psicoactiva que se mueve en el mercado negro. Una práctica que se está generalizando, desgraciadamente, y de la que hablaba en COPE Rafael Gómez, que es responsable de atención primaria del Sindicato Médico Andaluz.
El Ribotril, porque mezclarlo aquí con el Ribotril, con el alcohol, con el pegamento, le sale baratísimo. Tienen loco a estos pobres enfermos que a su vez pagan con una alta agresividad a los compañeros que están trabajando en atención primaria.
Bueno, pues nosotros hoy nos preguntamos qué es eso, qué es el carbuki, qué está ocurriendo para que se haya convertido en el origen de tantas y tantas agresiones, la verdad. Rosario Cáceres, del Centro de Información del Medicamento, nos dice para qué sirven específicamente esos medicamentos como son las benzodiazepinas que están reclamando algunas personas a los médicos.
Normalmente terminan en PAM, diazepam, lorazepam, alprazolam. Por ejemplo, el diazepam es una benzodiazepina, pero se utiliza más por su versión de relajante muscular. Otras, por ejemplo, son más hipnóticas, facilitan el que pueda llegar al sueño, a la conciliación del sueño. Otras son más ansiolíticas, que quiere decir que quitan más la ansiedad, y el clonazepam en concreto, el medicamento Ribotril, pues un antiepiléptico.
Bueno, pues una situación sin duda extrema, pero las agresiones al margen de esa sustancia son demasiado habituales. Agresiones, amenazas, porque se tardan en atender a un paciente, porque no se le da una baja o simplemente porque no se le receta un medicamento que quiere el paciente. El colectivo más afectado, el de los médicos. Rafael Ojeda es el presidente del Sindicato Médico de Andalucía. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Decía yo bien que sois el colectivo más afectado, según datos del Servicio Andaluz de Salud. La verdad es que en 2024 ha sido dolorosísima las cifras de agresiones a profesionales sanitarios. La tendencia en 2025 la iremos viendo. Una tendencia que ha subido en 2024 con respecto al año anterior. Al final vamos contando que se produce una agresión, volvemos a contar que se produce otra, pero nada cambia.
Efectivamente, el colectivo de los médicos junto con el personal de enfermería somos los dos colectivos más afectados por las agresiones, con diferencia, ¿no? Luego, por desgracia, pues todos los demás colectivos también sufren agresiones, pero nosotros somos los más expuestos a este problema. Y también, pues efectivamente, comprobamos que ninguna de las medidas que se anuncian pues son eficaces. Nos hemos encontrado incluso la sorpresa de que la Junta ha dicho que este aumento de las agresiones es un éxito de su plan porque ahora se denuncia más, ¿no? Bueno, es que esto es irónico, ¿no? Si no fuera tan triste, porque el plan para las agresiones se supone que está para acabar con las agresiones, no para que haya más denuncias, ¿no? Por tanto, es evidente que las medidas son ineficaces, que el problema crece y que lo que está haciendo la Administración no es suficiente, ¿no?
Rafael Ojeda, como profesional de la sanidad, ¿ha sufrido alguna vez una agresión de este tipo o ha sido testigo de algún tipo de agresión?
Pues no, afortunadamente no. Afortunadamente no he sido nunca yo personalmente víctima de una agresión, pero sí muchos compañeros cercanos a mí y desde luego todo vivimos con ese temor cada vez mayor, ¿no? Es un temor que está condicionando las relaciones del médico con el paciente, que está latente permanentemente en cualquier relación clínica y que está tiñendo de desconfianza muchas veces esa relación, ¿no? Yo creo que es un problema gravísimo que va más allá de la cifra de agresiones, porque, como digo, afecta a la relación clínica, afecta a la relación médico-paciente, y creo que es un asunto al que hay que poner remedio de manera inmediata, ¿no? Y, desde luego, hay que poner remedio a las cuestiones de fondo, ¿no? Que es, desgraciadamente, la enorme discrepancia que existe entre la asistencia que espera recibir la población y la asistencia que realmente recibe. Y esto es una, esta discrepancia, esta, este problema es algo de lo que el paciente en muchas ocasiones culpa al médico, culpa a la enfermera, y que, sin embargo, son, nosotros somos tan víctimas como, como ellos de esos problemas de nuestro sistema sanitario, ¿no? Que está viviendo una grave crisis, desde luego.
Rafael, y esos compañeros que sí han sido desgraciadamente víctimas de este tipo de agresiones, cuando hablan contigo, ¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen?
Bueno, el efecto sobre el profesional es devastador. Es devastador porque es difícil de explicar, pero yo creo que bueno, yo creo que todo el mundo lo puede imaginar cuando se siente incluso cuando somos víctimas de un insulto que consideramos injusto o inmerecido, cuando estamos haciendo nuestro trabajo con la mejor voluntad y alguien, pues bueno, lo podemos vivir incluso en un altercado del tráfico, en un altercado de nuestra vida cotidiana, cuando recibimos una agresión, un insulto, una actitud hostil de alguien que no merecemos y que nos viene por sorpresa, el efecto que tiene sobre nosotros psicológico es muy duro, ¿no? Pues imagínense si uno está en su consulta atendiendo a un paciente y además se le agrede físicamente, en fin, es algo que altera completamente la psicología de la persona, que le induce un temor y una zozobra emocional brutal y que muchas veces deja al profesional marcado para el resto de su vida profesional, ¿no?
En fin, Rafael Ojeda, del Sindicato Médico Andaluz, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y esperemos que sin duda se vayan poniendo soluciones para que los médicos puedan abrir las consultas sin miedo y no con ese temor a que a lo mejor cualquier día se puede producir una agresión.
Pues muchísimas gracias, encantado de atenderos.
12 y 38 minutos, enseguida te voy a hablar del nuevo título que va a recibir Jesús Navas.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Dos nombres propios, dos sevillanos que este viernes van a recibir la mayor distinción de la Junta de Andalucía, los títulos de hijos predilectos de Andalucía. Se trata del futbolista Jesús Navas y de la investigadora Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google. Así lo ha anunciado en sus redes sociales el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ahora mismo en el Consejo de Gobierno se están aprobando esas distinciones de hijo predilecto y también las medallas de Andalucía con motivo del próximo 28 de febrero, el Día de Andalucía. En el caso de Navas, la verdad es que sobran las presentaciones. Un futbolista que este año ha colgado las botas con un emotivo homenaje en el que lo presentaban de esta manera.
Detrás de cada estrella hay una historia de trabajo, esfuerzo y sueño. La de Jesús Navas comienza en un pueblo del Bajo Guadalquivir, Los Palacios y Villafranca. Desde muy pequeño, Jesús mostró su amor por el fútbol. Su velocidad, habilidad y pasión por el balón lo convirtieron en un talento que no tardaría en destacar. A los 15 años, Navas dio el salto a la cantera del Sevilla Fútbol Club. Allí, en las categorías inferiores, su inteligencia con el balón comenzó a brillar, destacando por su entrega en el campo y una velocidad que marcaba la diferencia. Su esfuerzo y dedicación le abrieron las puertas del primer equipo. En noviembre de 2003, con tan solo 18 años,
debutó en primera división. Para Jesús cada paso fue un aprendizaje. Su humildad y conexión con sus raíces lo convirtieron en un símbolo para los jóvenes futbolistas. Con trabajo y pasión, los sueños son posibles.
Ahí amaga aquí, con qué velocidad.
Era el inicio de una carrera de leyenda. El césped de la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club vio en pocos años tres genios que se unieron a otras estrellas del club del momento.
Bueno, pues un Navas que acudía emocionado a ese homenaje, como no podía ser de otra manera, y cómo reconocía su llegada al campo del Sevilla.
Disfrutar con ellos, con mi afición, con mis compañeros, con entrenadores, amigos, de todo el cariño de todo el mundo, y bueno, que sea un día muy especial. Bueno, la verdad que llevo mucho tiempo con muchas emociones y bueno, al final es complicado decir hasta aquí y bueno, voy a echar mucho de menos a mi gente, a mi afición, pero el cariño que nos tenemos es mutuo y siempre lo voy a llevar en el corazón.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por este recibimiento, por el cariño que me tienen siempre y que yo le tengo y que lo voy a llevar siempre en mi corazón, que lo voy a echar mucho de menos y bueno, que disfruten del día.
Pues un homenaje al que asistían también compañeros, amigos, familia, como por ejemplo Sergio Ramos, con el que compartió años en el Club de Nervión y que tenía palabras como estas para el que desde el próximo viernes va a ser hijo predilecto de Andalucía.
No tanto como él, pero con mucho nerviosismo. La verdad que es un día muy, muy especial para el sevillismo, para Jesús y para nosotros que lo hemos vivido, ¿no? Toda su carrera paralela a su lado. Y bueno, a todos nos llega la hora, unos antes, a otros después, pero bueno, vamos a demostrarle todo el cariño, ¿no? Que le tiene todo el mundo del fútbol, que también le tienen todo el respeto, por supuesto, y los que lo hemos acompañado y lo hemos disfrutado, pues un día muy especial para estar aquí con él. Hombre, es que yo lo conocí siendo un niño prácticamente, igual que yo, ¿no? Y hemos crecido, hemos madurado. Yo creo que la experiencia al final es cuestión de tiempo, y en este caso, Jesús, el actual padre de familia con sus niños, capitán, leyenda del Sevilla, el Jesús que empezó, que tenía sus problemillas, que lo tuvimos que cuidar, lo tuvimos que apadrinar a alguno de nosotros, pues ha habido una gran diferencia, ¿no? Y nos alegramos. Yo creo que al final la vida, lo bonito es eso, ¿no? Superarse, vivir todo ese tipo de retos que la vida te pone y después, pues, aprender de todos ellos. Y él ha ido superando obstáculos a pasos agigantados y, bueno, ha construido una leyenda que se merece, ¿no? Por supuesto, pues, todo el respeto del mundo del fútbol y todos los que hemos tenido la suerte de disfrutarlo, pero por encima de todo, darle la enhorabuena y solo se le puede decir gracias, ¿no? Por dejarse la vida por este club. Bueno, su legado yo creo que está más que hecho y más que escrito, ¿no? Su humildad, su perseverancia, su constancia, también deja, pues, a la gente que realmente empiezan desde muy joven con ciertos problemas, pues también, ¿no? Es una fuente de motivación para todos ellos que tienen problemas similares, pues que los problemas están para superarlos, ¿no? Y que todo es posible, ¿no? Si se le pone trabajo, se le pone constancia, es una cuestión de actitud, ¿no? Yo creo que él eso lo ha representado muy bien y en eso también es algo que va a dejar a los más pequeños.
Bueno, pues probablemente todos esos valores han sido tenidos en cuenta para concederle ese título que se le va a conceder el viernes de hijo predilecto. Navas, sobradamente conocido, casi patrimonio de Sevilla, se sea o no sevillista. Y el otro nombre propio, el de Pilar Manchón. ¿Quién es esta sevillana que vive en California? Bueno, pues es la persona que actualmente está liderando la estrategia de inteligencia artificial de Google. Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la inteligencia artificial, se ha convertido en una líder en este campo. En 2013 se mudó al Silicon Valley y desde entonces, como te digo, ha liderado distintos equipos en Intel, Amazon, Roku y actualmente en Google. Talento sevillano, talento andaluz. Pilar Manchón es además consejera en varias empresas de inteligencia artificial, universidades, ONGs y es también miembro del Consejo de Expertos de Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Una experta que pone además en valor la importancia creciente de esa inteligencia artificial, de apostar por su uso y especialmente por el buen uso de este recurso. Los docentes son en parte responsables de ese buen uso y de esto habla precisamente Julio Ruiz, vicerrector de Innovación de la UNIA.
Los agentes de cambio son esos docentes que luego imparten estos títulos, bien de grado, bien de posgrado, ¿no? En los que se implementa esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, esa es la clave de todo, formar a esos docentes. Nosotros desde UNIA hemos llevado este año un par de acciones formativas en las que hemos, bueno, pues formado al profesorado que imparte clase en nuestros títulos. Lo hemos formado en el uso de inteligencia artificial para distintas cuestiones, principalmente para la docencia, para la elaboración de materiales. Lo hemos formado también a la hora de la evaluación, que es muy importante. Es decir, no es solo usar la inteligencia artificial, sino, bueno, ver cómo luego eso afecta también en los procesos de evaluación. Uh-huh. Y sobre todo en algo muy importante, en lo que estamos también colaborando con algunos docentes que dirigen una cátedra de uso responsable de la inteligencia artificial, en cómo usar de manera responsable y ética esta inteligencia artificial en los distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Desde el ámbito de la educación hasta el ámbito de la salud, de los entornos empresariales y financieros, etcétera.
Bueno, pero no solo los docentes, también la Unión Europea ha puesto ya sobre la mesa esa necesidad de contar con ciertos criterios éticos para abordar, para usar y saber aplicar esa inteligencia artificial que nos rodea, que aplicamos a nuestra vida, a nuestras empresas, a los sistemas sanitarios.
Bueno, pues es verdad que ya mismo la Unión Europea nos va a marcar a todas las instituciones, a todas las empresas, ¿no? Que va a haber que vamos a tener que tener un comité ético de uso responsable de la IA, ¿no? Eso va a caer probablemente este año. Mm. Entonces, bueno, ahí yo creo que nosotros como institución pública, como institución formativa, tenemos que dar un paso hacia adelante y sobre todo ser los primeros que tengamos claro estas actuaciones, ¿no? De uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y sobre todo trasladársela también a nuestro alumnado, que van a ser luego los futuros profesionales que la van a poner en práctica luego en su día a día, ¿no? Mm. Entonces, claro, es un punto muy, muy importante este, está claro, ¿no? Y en distintos ámbitos, ¿no? Como comentaba previamente, en el ámbito de la salud, en el ámbito del entorno empresarial y financiero, en el ámbito de la educación. En fin, el interés es muy alto, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que dar respuesta a nosotros desde la institución pública, desde la Universidad Pública Andaluza, bueno, pues a esta demanda que hay y ofrecérsela, bueno, con una formación de calidad a precios públicos en este sentido, ¿no?
Claro. Mm-hmm. Bueno, pues eso que te decía al comienzo, dos nombres propios, son dos sevillanos que este viernes van a vivir una jornada de emociones, van a recibir la mayor distinción de la Junta de Andalucía, que son los títulos de hijos predilectos de Andalucía. Son, como te estamos contando, el futbolista Jesús Navas y también la investigadora sevillana Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google. Lo anunciaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en sus redes sociales y a esta hora el Consejo de Gobierno está aprobando esas distinciones de títulos de hijos predilectos y también conoceremos las medallas de Andalucía 2025 que se van a entregar este viernes con motivo de la celebración del 28 de febrero, Día de Andalucía.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Descubre tu marca de cosmética clínica. Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Escucha esto que te cuento, ¿y si te dijera que en situaciones de sobreendeudamiento hay una salida? Es más, que existe una ley que abre la puerta a buscar soluciones a esa situación para la que en un momento dado pues no encontramos esa salida. Pues sí, en un mundo donde la incertidumbre económica puede afectar a cualquiera, la ley de segunda oportunidad se presenta precisamente como eso, como un salvavidas. Para profundizar en este tema crucial, hablamos hasta ahora con Sergio García, que es abogado y experto en la materia. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Irene?
Vamos a ver, Sergio, por aclarar un poquito para quien nos esté escuchando y que no sepa de qué va esto, ¿podrías explicarnos brevemente qué es esa ley de segunda oportunidad y sobre todo cuál es el objetivo principal?
Pues la ley de segunda oportunidad no es nada más que un procedimiento por el cual se le solicita al juez, toda persona física, da igual que sea empresario, trabajador, por cuenta ajena, por cuenta propia, que una vez yo he liquidado mis bienes, aquello a lo que no he podido llegar con esa liquidación, pues se me sea exonerado, con una serie de limitaciones en relación a deudas de, se llaman de carácter público, de Hacienda, Seguridad Social, OPAEF, Ayuntamiento, en la que hay una limitación que son hasta los 10.000 euros. Pero el resto de las deudas, digamos, financieras, pues, como te digo, podemos exonerar el 100% de las mismas.
Bueno, ¿y quiénes pueden acogerse a esta ley? Porque estamos hablando de una ley que permite acogerse a personas físicas, a empresas o a todo tipo de personas.
Son personas físicas. La ley de segunda oportunidad en sí son personas físicas, pero incluye, por ejemplo, también a los administradores de la sociedad. Una vez que se ha hecho el proceso concursal de liquidación de la sociedad y quedan deudas, por ejemplo, que ellos han avalado, también le es aplicable junto con sus deudas principales. Se incluyen todas las clases de deudas, absolutamente todas, las que existan antes de la declaración del concurso y se pueden acoger personas físicas, pues amas de casa, comerciantes, trabajadores por cuenta ajena que han tenido un sobreendeudamiento, sobre todo por la época de crisis del año 2006, la última pandemia, etc., etc., pues se pueden acoger todas las personas físicas que lo deseen.
¿Por qué existe esta ley, Sergio? Y en el momento en el que esta ley surge, ¿hay personas que se acogen a ella o todavía estamos un poco ahí sin saber cómo salir de una deuda y sin saber que tenemos este recurso disponible?
Este procedimiento está muy verde aún. Es un procedimiento que nace sobre todo en Alemania, Francia e Inglaterra, donde allí pues se pone en práctica más de 100.000 operaciones al año desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos cerrado este ejercicio en España en el 2024 con unas 52.000 operaciones a nivel nacional. Eso está y dista mucho todavía de los números de otros países. Entonces, es un procedimiento que es muy desconocido para todo el mundo. Es un procedimiento que, si bien no se puede poner en práctica 5 años posteriores a esa exoneración de ese pasivo insatisfecho, es decir, terminamos el procedimiento y durante 5 años esto no se puede volver a poner en marcha, porque digamos que es una reeducación financiera que también tiene que poner en práctica el concursado, la persona física. Es decir, yo tenía un sobreendeudamiento, pero tengo que aprender un poco hasta dónde llega mi recurso, mi capacidad financiera. Entonces, es un proceso ahora mismo que es muy desconocido para casi todas las personas.
Bueno, imaginemos que yo soy una pequeña empresaria, que me vienen las cosas regular, que tengo un momento de crisis. ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir? Y sobre todo, si yo me beneficio de esta ley, ¿qué pasa con mi deuda?
Pues, hombre, lo ideal es como nosotros trabajamos en Quiero Segunda Oportunidad, en Legales UBL, tenemos una primera toma de contacto, analizamos la situación financiera porque no en todos los casos, pues interesa, dependiendo del número de acreedores, que mínimo tienen que ser dos, tengo que tener dos personas o dos entidades a las que le deba dinero, llámese Hacienda y un banco o dos bancos o una tarjeta, en fin, y analizamos si es viable la operación y si sobre todo también es rentable para el cliente. Es decir, que el importe que se le puede exonerar con la inversión que pueda realizarse y además analizamos los bienes que haya que liquidar, si hay, porque hay muchísimas personas que nos vienen sin bienes que liquidar y entonces nos vamos a lo que se llama un concurso sin más. Una vez analizamos la situación en nuestro despacho, procedemos a poner en marcha, si es un concurso sin masa, en un plazo aquí en Sevilla que se resuelve no superior a los 6-8 meses, si es un concurso en el que no haya nada que liquidar, no haya nada que vender. Si es así, hay que vender algo, si hay que liquidar, hay que ser un vehículo o una vivienda o algo, pues la cosa se puede dilatar a un año, año y pico. Los juzgados de Sevilla, los juzgados de lo mercantil, que son los que proceden a ventilar todos estos asuntos, son bastante, bastante ágiles. A diferencia de otros juzgados, como por el concepto que tenemos de la Institut de Justicia, sí que en este caso los juzgados de la mercantil funcionan bastante bien. Y lo principal de esto es tener al final un auto en el que, como decía en un principio, pues consigamos que se exoneren, como hemos hecho con multitud de clientes, en el despacho llevamos más de 95 millones exonerados, consigamos esa segunda oportunidad, es decir, que el cliente salga limpio, no solo de evidentemente de esa deuda, sino de los registros, DANEF, Equifax, Sirve, Buró Veritas, etcétera, etcétera, para que pueda, comenzar esa segunda oportunidad, pidiendo financiación para otros proyectos, o adquirir la compra de un vehículo, o meterse, pasado un año, a lo mejor, en la compra de una vivienda, de personas que están ahora mismo con una losa financiera que le es imposible adquirir ningún tipo de bien a plazos, en financiación, y que tienen ese cierre que es de difícil replanteamiento con una reestructuración o con cualquier otro producto financiero.
Sergio, vosotros tenéis casos en vuestro bufete, de hecho, que bueno, tenéis historias detrás. ¿Y qué historias son las que hay detrás de esos casos de éxito?
Pues tenemos, mira, te puedo comentar uno que ha sido muy reciente, de una chica que es limpiadora en un pueblo de Sevilla. Conocíamos a los padres, inclusive. Este señor pues se metió como promotor inmobiliario, pero sin una experiencia, no estaba ducho en la materia, y estos hijos, entre ellos ella, pues avalaron todas las operaciones financieras. Hablamos de más de 3 millones de euros con diferentes entidades financieras. Entonces, esta chica, esta señora, pues estaba totalmente ahogada en un pozo, financieramente hablando, del que no iba a salir nunca, porque esos avales de esas operaciones que estaban en impago, pues le impedían, por existir también, por estar de alta en los registros de ANEF y quizá Buró Veritas, ni siquiera financiar la compra de un vehículo de segunda mano, o sea, de 6.000 euros, o financiar simplemente una lavadora. Pues hemos conseguido exonerarle esos 3 millones de euros y acaba de conseguir la financiación de un vehículo de segunda mano para poderse desplazar ella desde su domicilio hasta su trabajo. Esa es una de las historias y, bueno, pues yo creo que es un claro ejemplo de lo que se puede llegar a resolver, ¿no? Y además en esos importes tan tan elevados, ¿no? Hay historias también, pues, de otros señores, por ejemplo, funcionarios con un sobreendeudamiento que viene principalmente provocado por la petición de financiación para atender la financiación anterior. Y vamos haciendo una bola y hemos llegado a tener con un señor hasta 26 préstamos de diferentes entidades. Entonces, bueno, pues hay multitud de historias y que, bueno, en lo social, pues cambiamos la vida radicalmente de esa persona.
Consejo, por tanto, ya para terminar, a una persona que se encuentra en una situación de sobreendeudamiento, ¿qué hay que hacer?
Pues ponerse en contacto con nosotros en el 955-27-2800 y, como te comentaba anteriormente, le damos una visita, una primera entrevista, una visita a nuestro despacho. Si no pudieran incluso hacer esa visita presencialmente, pues trabajamos por los sistemas telemáticos de videollamadas que tenemos actualmente. Nos conocemos, analizamos sus casos, nos tienen que poner esto como el médico, nos tienen que cortar absolutamente toda la verdad de lo que hay y vemos la viabilidad de la operación. Si es así, pues requerimos una serie de documentación y a la mayor celeridad, porque siempre nosotros lo que prometemos es a nuestro cliente es trabajo, ponemos en marcha el procedimiento. Una vez que tenemos el auto del concurso, se suspenden además toda la generación de intereses, todas las ejecuciones, los embargos que se no estén practicando en nuestras nóminas y pasado, si no hay masa, como decía antes, si no hay nada que liquidar, pues pasa unos 6-8 meses, procederemos a solicitar ese auto de exoneración y si todo sale bien, pues una vez que tengamos ese auto de exoneración, lo comunicamos a los acreedores y lo deberán dar de baja en los diferentes registros de ANEF, Equifax, CIRPE, Buró Veritas, etcétera, etcétera. Y con eso, bueno, culminamos el procedimiento y esa persona vuelve a tener la disponibilidad de ir a una entidad financiera y pedir, bueno, pues algún tipo de préstamo, de financiación, etcétera, etcétera.
Bueno, pues lo importante, la conclusión es que hay luz al final del túnel cuando uno se pone en manos de profesionales, cuando lo ve todo negro, pues busca una salida y al final la encuentra. Sergio García Núñez, abogado del bufete legal SVL, muchísimas gracias por explicarnos todos los detalles de esta ley que para muchos salva la vida. Muchísimas gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotros, encantado.
Hasta pronto. Buenos días. Y así de esta manera llegamos casi a la 1 de la tarde. Mañana, como siempre más, ha sido un auténtico placer. Ahora enseguida toda la información, toda la actualidad del deporte.